Rocío Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, bienvenidos. Es viernes, hoy es 13 de octubre, todo preparado para que ustedes estén bien informados de lo que está aconteciendo en Cuba y alrededor del mundo. Les estamos acompañando.
Ariane González y Ricardo Espinosa. También nuestro equipo está compuesto por nuestro productor Julio Lastra y el ingeniero de sonidos Teudigiro. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Nada más, Ricardo.
Así comenzamos.
Así amanece Cuba.
El Ministerio de Energía y Minas de Cuba ha anunciado una mejoría paulatina de la generación eléctrica en la isla tras el suministro de un nivel de combustible no precisado.
La entidad gubernamental se limitó a decir en una breve publicación en Twitter que en la noche del miércoles comenzó a suministrarle un nivel de combustible que de forma paulatina mejorará la generación de electricidad en el país.
La nueva información sobre la contingencia energética es oscura, pues ni ofrece detalles de la cantidad de combustible suministrado, ni de dónde proviene, ni cuándo acabará la crisis.
Y un incendio en una vivienda en Centro Habana el jueves dejó otra familia cubana sin hogar y en situación de vulnerabilidad.
Según una nota de la Asamblea Municipal de Centro Habana en Facebook, el incendio ocurrió en un inmueble de la calle Campanario entre Salud y Reina, en el Consejo Popular Los Sitios, y fue sofocado de inmediato por el cuerpo de bomberos y personal especializado.
El texto oficial precisó que no existieron daños humanos y que se valoran alternativas para la ubicación del núcleo familiar, ya que existieron daños en la estructura de la vivienda.
Y atención, que una inmigrante cubana murió y otros 13 resultaron heridos cuando el vehículo en el que viajaba volcó y se incendió ayer. Esto en el kilómetro 246 de la carretera de Ayutla de Ocos, en San Marcos, suroeste de Guatemala, cerca de la frontera con México, según medios de prensa locales.
Efectivos del Cuerpo Voluntario de Bomberos y personal de la Cruz Roja acudieron de inmediato y rescataron a 14 personas, entre ellas niños, pero lamentablemente la mujer ya había fallecido, de acuerdo con informes preliminares que aún no han sido confirmados por las autoridades guatemaltecas. Los 3 heridos fueron identificados, pero aún no ha trascendido la identidad de la víctima fatal.
Y ante las constantes quejas de los cubanos por las interrupciones de la telefonía fija, servicio de datos móviles y la conexión a Internet, el monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, Etexa, culpó a la empresa eléctrica por los apagones tan reiterados que afectan la infraestructura tecnológica con la cual brinda sus servicios.
A pesar de que las centrales telefónicas y las radiobases tienen diseñado un respaldo de batería para mantener la vitalidad ante los cortes de energía, los apagones son muy extensos y el backup de energía solo dura 4 horas.
La MIPYME Gaia Mercado, de la hija de Mariela Castro, oferta todo lo que necesitan los cubanos, según anuncia en su cuenta de Instagram. El principal motivo que podría impedir a los cubanos adquirir en ese negocio los alimentos que necesitan son los precios, que exceden las posibilidades de la mayor parte de la población.
En este negocio, ubicado en Primera y F, en El Vedado, medio kilogramo de picadillo de cerdo cuesta 1.100 pesos, más de la mitad del salario mínimo cubano, que es 2.100 pesos. Medio kilogramo de bistec de cerdo cuesta 1.660 pesos, mientras el precio de un kilogramo y medio de pechuga de pollo es de 1.635 pesos.
Quienes no reciben remesas del exterior necesitan probablemente 5 salarios mínimos para comprar comida en este negocio de una de las hijas de Mariela Castro, Lisa Titolo Castro.
Y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación Cubano, INDER, entregó 17 automóviles nuevos a Gloria hasta el Deporte, atletas y entrenadores de la isla, en un acto oficial celebrado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva el jueves, un evento que se repite con carácter casi anual y en el que pocos de los agraciados son deportistas en activo.
De los 17 que recibieron ayer un Peugeot, 9 son atletas retirados, 5 entrenadores y solo 3 compiten actualmente. Menos suerte tuvieron los 23 deportistas que en 2017 recibieron el obsequio. En aquella ocasión fueron autos chinos de marca desconocida. En 2017, las autoridades escogieron a los ganadores de entre 505 propuestos frente a los 30 aspirantes de este año. Síntoma de que el estímulo no ayuda a contener la incesante fuga de atletas cubanos.
Resumen de noticias.
Y a las 8:06, una actualización de noticias que suceden en los Estados Unidos y en el mundo.
Comenzamos en Israel. Ha dado un plazo de 24 horas a 1,1 millones de palestinos para abandonar el norte de Gaza, una zona controlada por el movimiento de resistencia islámica Hamas. El ejército israelí anuncia que llevará a cabo operaciones militares significativas en los próximos días en esa parte del país.
La misma orden se ha aplicado a todo el personal de las Naciones Unidas y a aquellos refugiados en instalaciones de la ONU, incluidas escuelas, centros de salud y clínicas. Agregado, Naciones Unidas, que ha informado del aviso, considera imposible tal movimiento sin que haya consecuencias humanitarias devastadoras.
El brazo armado de Hamas, las brigadas Ezzedine al-Qassam, han asegurado que 13 de los rehenes capturados tras la ofensiva del pasado sábado han muerto por los bombardeos perpetrados por las fuerzas de defensa israelí en las últimas 24 horas, si bien no ha aclarado sus identidades.
Más de 1.500 personas han muerto en la franja desde el inicio de la ofensiva israelí, según el Ministerio de Sanidad controlado por Hamas. En el lado israelí, el balance de víctimas suma ya más de 1.300 fallecidos, sin que por ahora haya un mínimo acercamiento entre las partes.
El ejército israelí eleva a 120 la cifra oficial de rehenes en manos de Hamas después de que milicianos del grupo palestino irrumpiesen el sábado en territorio israelí. El gobierno de Israel estudia el envío de suministros humanitarios a los rehenes, por ahora sin garantías de Hamas.
Un portavoz militar, Daniel Hagari, ha asegurado que las autoridades de Israel están haciendo todo lo posible por rescatar a estas personas, si bien no existe una lista oficial de rehenes. En este grupo habría personas de nacionalidad extranjeras, según los recuentos realizados por distintos países.
Por su parte, el ejército israelí ha afirmado este viernes haber atacado 750 objetivos militares en bombardeos nocturnos contra la franja de Gaza controlada por Hamas, que incluyen complejos militares y almacenes de armas.
Las fuerzas de defensa de Israel han precisado que sus ataques han apuntado a túneles subterráneos, complejos militares y domicilios de altos funcionarios de Hamas que servían como cuartel general. También ha señalado que han destruido depósitos de armas y salas de comunicaciones, además de eliminar a supuestos miembros de las milicias palestinas.
Y el ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amirabdollahian, se ha reunido hoy en Beirut con el jefe del partido milicia Hezbollah, Hassan Nasrallah, y ha advertido de que si Israel no pone fin a los crímenes de guerra, puede abrirse un nuevo frente de conflicto en la frontera libanesa.
Irán, aliado tanto de Hamas como de Hezbollah, ha defendido en los últimos días el derecho de los milicianos palestinos a defenderse de la ocupación israelí, si bien ha negado por boca de sus principales responsables cualquier participación o connivencia directa.
Y en otra información, Corea del Norte ha negado este viernes que las armas de fabricación norcoreana hayan sido usadas por Hamas en su ofensiva contra territorio israelí y ha acusado a Estados Unidos de crear acusaciones falsas al tiempo que protesta por la presencia de un portaaviones estadounidense en Corea del Sur y amenaza con destruirlo.
El portaaviones estadounidense de propulsión nuclear llegó el jueves a Corea del Sur en un despliegue de fuerza contra Corea del Norte. Mientras que el gobernante norcoreano Kim Jong-un ratificó su intención de reforzar sus vínculos con Rusia.
El líder de la mayoría republicana en el Congreso, Steve Scalise, se retira abruptamente de la carrera para presidente ayer en la noche. Scalise anunció que abandonaría la contienda luego que los republicanos no lograran unirse en su apoyo tras el histórico derrocamiento de Kevin McCarthy.
Los republicanos ahora han congelado la Cámara Baja en un momento en que se avecinan importantes crisis internas e internacionales, desde la guerra de Israel contra Hamas hasta un posible cierre del gobierno en noviembre, al no haber indicios de que haya ningún candidato viable que pueda asegurar los 217 votos necesarios para ganar el puesto de presidente, surgen dudas sobre cuánto durará el enfrentamiento y a qué costo.
Más noticias de Estados Unidos. Un juez de Colorado rechazó un intento del expresidente Donald Trump de desestimar una demanda que busca mantenerlo fuera de las elecciones primarias estatales, dictaminando que sus objeciones por motivos de libertad de expresión no se aplican.
La ley también entraba en conflicto con el requisito estatal de resolver rápidamente la cuestión sobre la elegibilidad de Trump antes de la fecha límite del 5 de enero, fecha en que los nombres de los candidatos presidenciales se certifican para las primarias de Colorado.
Y mientras funcionarios de la Unión Europea emitieron una advertencia a TikTok el jueves sobre su contenido ilegal y desinformación en su plataforma vinculados a la guerra entre Israel y Hamas, la Unión Europea advirtió que el incumplimiento de sus leyes sobre moderación de contenidos podría dar lugar a sanciones.
También el jueves, un juez federal criticó la prohibición estatal de TikTok en Montana y dijo en una audiencia que la legislación parece impulsada por opiniones paternalistas. Montana se convirtió en el primer estado en autorizar una prohibición total de TikTok en el mes de mayo, lo que provocó una impugnación legal inmediata. Esta batalla judicial en curso está siendo seguida de cerca porque se considera un indicador del futuro de TikTok en el resto de Estados Unidos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Esto es Martí Noticias AM. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos en todas las plataformas digitales y, por supuesto, gracias por llevarnos en su corazón.
Exactamente, 8:12 y nos vamos ahora mismo a establecer el contacto con La Habana. Allí se encuentra Alejandro Hernández Epero, él es el pastor del Ministerio Alía, el Regreso al Buen Camino, en La Palma, en Arroyo Naranjo, precisamente.
Este pastor, Alejandro Hernández, salió a manifestar su apoyo al pueblo de Israel y estaba condenando el ataque terrorista de la organización terrorista Hamás, valga la redundancia. Ya la policía política de Cuba le ha extendido una citación con amenazas veladas por esta actitud.
Pero vamos a dejar que sea precisamente el pastor Alejandro quien nos cuente. Muy buenos días, pastor. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Gracias a ustedes por esta oportunidad.
¿Qué fue lo que pasó, pastor? Relátele a la audiencia de Martín Noticias AM cómo fue su intención de protestar y cómo intervino la seguridad del Estado.
Bueno, definitivamente el ministerio que pastoreo es un ministerio por definición pro-Israel, porque el nombre habla de aliyah, retornar a las raíces de nuestra fe. Sucede que es inconsistente, ¿no? Decir que uno cree en Dios, en el Dios que nació en Belén, el Dios que murió en una cruz allá en Israel, y quedarse callado ante semejante injusticia. Y entonces sé que todo el que bendice Israel es bendecido y el que maldice Israel es maldecido. Y como pastor, como creyente, quedarme callado es una manera de maldecir Israel. Y definitivamente acá en Cuba, como no tenemos libertades de ningún tipo, no hay libertad de expresión, no hay derecho a la libertad religiosa, decidí, tomé la iniciativa de coger una bicicleta y tenía que ir a un lugar a unos 15 kilómetros de la casa y me puse la bandera de Israel en la espalda y salí en señal de apoyo a Israel y en señal de protesta contra las declaraciones del gobierno de La Habana, que desde comenzados los ataques ha una vez más tergiversado y manipulado la información que han dado sobre lo que está aconteciendo en estos momentos en Israel.
Pastor, ¿y cómo fue el momento en que a ustedes lo interceptan la policía y qué le dice? ¿Cuáles son los argumentos para citarlo o hacerle, insinuarle usted que está haciendo algo incorrecto?
Bueno, la noticia salió publicada en Cubané el miércoles sobre las 3 de la tarde. Y apenas 3 horas después empezó la seguridad del Estado a llamarme al teléfono. Y bueno, quizás alguien se pregunte contra cómo ellos van a llamar al teléfono, sencillo, porque ellos tienen todo el aparataje legal que ETEXA está obligada a darle todos los datos de los suscriptores, número de teléfono, inclusive darle la ubicación más próxima a donde se encuentra el teléfono en ese momento. Y entonces empezaron a llamarme, yo había salido con mi niña, el teléfono estaba cargando, cuando llego a la casa veo las llamadas, y después cuando regreso la llamada para atrás, porque ya uno conoce el número, entonces el oficial, Yanquiel, como se identifica, Yanquiel 2, porque ya hubo un Yanquiel en otra ocasión que supuestamente estaba atendiéndome, que si el jefe, que si me dijo que necesitamos hacer tierra para conversar, porque jefe, que tú andabas hoy con una bandera, digo, no, dile a tu jefe que se documente bien, no fue hoy, sí, lo hice, pero no fue hoy. Y entonces, estoy a la espera, ayer yo lo iba a llamar para salir de este trago amargo ya una vez ya, porque es bien amargo, es bien incómodo. ¿Ves? Que con tantos problemas que hay aquí en Cuba, con tantas situaciones por resolver aquí en Cuba, con tanta corrupción en todos los niveles de gobierno aquí en Cuba, bueno, la seguridad del Estado esté persiguiendo gente que lo único que hacemos es expresar nuestras opiniones, que no las ocultamos. Entonces, no pude llamar ayer porque la niña se estuvo sintiendo mal, inclusive tuvo que regresar de la escuela. Y para mí mis hijos son prioridad. Y entonces, dígame.
Pastor, quería preguntarle, porque usted, según pudimos leer, y usted mismo nos acaba de contar aquí en Martín Noticias AM, que usted realizó un recorrido de unos 15 kilómetros en bicicleta. Por lo que hemos leído, usted llevaba la bandera de Israel atada. Pero aparte de lo que pueda ser la seguridad del Estado cubano, ¿usted tuvo algún tipo de contacto con la población cubana? ¿Alguien lo vio a usted realizando este tipo de expresión, ¿no? Ese tipo de acción. ¿Alguien se solidarizó con usted como pueblo cubano? Me gustaría saber si hubo reacciones por parte de la ciudadanía cuando usted estaba circulando por estas calles de La Habana.
Bueno, hubo reacciones de ambos tipos, ¿no? Hubo muchas personas que se me quedaban mirando como diciendo, ¿y este loco quién es? Porque es que ni siquiera conocen lo que es las banderas de Israel. Producto de toda la desinformación que el gobierno tiene implementado en este país. Pero ya llegando a mi destino, yo estaba buscando la dirección a donde iba y le pregunto a una señora y la señora me mira, se me echa a reír. Y después que me dice la dirección, me dice, Dios te bendiga. Pero un Dios te bendiga con una cosa de que ella sabía lo que yo estaba haciendo, de que ella entendía lo que representaba esa bandera que yo tenía atrás y por qué yo lo tenía puesto. Y entonces, en realidad esa fue la única reacción así, porque yo iba en bicicleta, iba por la calle, no fui gritando, no fui vociferando, no fui con una bocina anunciando lo que estaba haciendo, solamente las partes en las que yo mismo me grababa con el teléfono, diciendo por dónde iba, por qué lo estaba haciendo. Y pero esa reacción así, te cuento, era una señora mayor, uh-huh. Era una señora mayor. Y aquello me llenó de regocijo y me llenó de gozo. Claro. Fuera de ahí, ¿qué te puedo decir? Mucha gente me miraba, se quedaba sorprendido, E inclusive llegando a la mar, yo dije, bueno, llegué hasta aquí porque de momento me pasa una patrulla por al lado y veo que prende los stop. Y dije, no, ya, llegué hasta aquí. Pero no, ellos tampoco se dieron cuenta de que lo que yo llevaba en la espalda era la bandera de Israel, el país que estaba siendo atacado, que estaba siendo masacrado su población civil, y el mismo que el gobierno estaba desprestigiando y el gobierno estaba culpando, el gobierno que yo represento estaba culpando de todos los crímenes. Pero no, ella siguió, porque iba a doblar más adelante, dobló y yo logré llegar a mi destino. Vale recalcar que sí, lo hice yo solo, fue una iniciativa que yo tomé, pero yo puedo certificar que sobre esa iniciativa hay decenas, cientos de pastores, miles de miembros de iglesia que se solidarizan con ella, que están de acuerdo con ella, pero que por razones que todos conocemos prefieren callar. No las defiendo, no las justifico. Si lo hubiese hecho público, si hubiese convocado una manifestación, si hubiese convocado a alguien para que me acompañara, quizás no lo hubiese podido haber hecho. Claro. Y entonces quizás las acusaciones podían ser más graves todavía, porque claro, sé que me van a acusar, sé que me van a amenazar, sé que me van a lo que ellos hacen siempre toda la vida. Por eso decidí hacerlo yo solo, sin decirle nada a nadie. Yo me grabé, yo regresé inclusive con la bandera hacia atrás, hacia mi casa de nuevo, en el mismo lugar, y bueno, fue así, de esa manera.
Pastor Alejandro Hernández, que nos acompaña a esta hora aquí en Martín Noticias, del Ministerio de Aliá, el regreso al buen camino. Ya usted nos ha relatado ese precedente y lo que ha sucedido con su accionar a favor del pueblo de Israel. Pero la Federación de Comunidades Hebreas en Cuba también ha rechazado el mismo pronunciamiento del MINREX sobre estos ataques terroristas. ¿Ha pensado usted en volver a salir y quizá tocar las puertas de esta comunidad, acercarse y demostrar la unión, demostrar la concatenidad de los pueblos a través de la fe, pero teniendo como bandera la paz?
Sí, lo he pensado. De hecho, me gocé al ver la noticia que publicó 14 y medio sobre la protesta también de la comunidad de fraternidades hebreas en Cuba. Y sí, tengo en mente llegar allí y tocar la puerta. Yo no pertenezco aquí a la federación, pero mi apoyo es irrestricto con Israel, mi apoyo es incondicional con Israel, y mi nombre lo pueden poner en todas las declaraciones que hagan a favor de la nación de Israel y en contra de las declaraciones del gobierno. Sí, lo pensé y estoy esperando salir de este trago amargo que voy a tener con estos señores que se creen que son victimarios y en la vida real son tan víctimas como nosotros. Y es triste porque es una pelea entre víctima y víctima. Nosotros somos víctimas de la seguridad del Estado, y la seguridad del Estado es una víctima, porque las personas que dan la cara, los que dan la cara, él es la voz más frágil de la cadena. Hay que entenderlo, hay que verlos de esa manera. Hay otros que son sinvergüenza, que lo están haciendo por las prebendas, pero también hay el caso de alguno que otro que puede hacer, estar engañado, que pueda creer que realmente lo que está haciendo lo está haciendo por una causa justa. Claro. Y quizás para mucha gente esta declaración mía sea un poco contradictoria, pero lo entiendo de esa manera, y ellos también son víctimas.
Quiero recordar además que dos organizaciones sindicales también independientes cubanas han condenado los actos de barbarie de Hamás contra la población civil israelí y además han enviado una carta a uno de los principales sindicatos israelíes. Pastor, quería preguntarle además, como bien dice usted, este trago amargo que tiene que pasar en las próximas horas, usted como pastor del Ministerio Aliá, el Regreso al Buen Camino, ¿teme que además su iglesia pueda sufrir algún tipo de represalia por parte del gobierno cubano? Y se lo pregunto porque algunas iglesias a nivel nacional en el país también han sufrido represalias y ataques, que lo han denunciado varios pastores. ¿Usted teme que pueda pasar eso?
Por supuesto que temo que eso pueda suceder, no solo con la iglesia, con mi familia. Vivimos en una dictadura, vivimos en un país con un gobierno que propicia el terrorismo de Estado. Por eso yo hago un llamado, aprovecho esta oportunidad que me da Martín Noticias para hacer un llamado a la comunidad internacional. Cuba no puede ser sacada bajo ningún concepto de la lista de países patrocinadores de terrorismo, porque Cuba patrocina terrorismo dentro de Cuba, terrorismo de Estado, número uno. A la Unión Europea también yo les pido que suspendan el diálogo de apoyo político y de cooperación que ellos hicieron y que ellos están conscientes que Cuba está violando la cláusula principal de ese acuerdo, que es el irrestricto de defensa de los derechos humanos. Ellos lo saben y no acaban de suspender el acuerdo. Sí temo por mi vida, temo por la vida de mis hijos, temo por lo que pueda suceder con la iglesia, y no solamente con la iglesia de nosotros, con todas las iglesias que se sabe que de una manera u otra defienden a Israel. Quiero recalcar que hace 50 años Fidel Castro, en la cuarta cumbre de países no alineados, Fidel Castro rompió relaciones con Israel, porque él sabía, parece, que días después Israel iba a ser atacada en la guerra de Yom Kippur de 1973, que fue por estos mismos días, del 6 al 25 de octubre de 1973, en la cual Cuba tuvo presencia militar. Es decir, Cuba estuvo entre los países beligerantes que atacaron a Israel. Y entonces, hace unos días, el 17 de abril de 2023, Cuba Debate hacía una publicación en honor al internacionalista caído en Siria, que es la única declaración que personalmente yo he visto que confirma que realmente Cuba estuvo involucrada en esa guerra, desde la plataforma de ellos.
Estamos con el pastor Alejandro Hernández. Pastor, el tiempo se nos está acabando, pero cuente con nosotros para estar muy atentos de la suerte suya, de la suerte de su iglesia. Queda abierto, como siempre, este vaso comunicante para saber de primera mano qué es lo que está realmente sucediendo, cuáles son sus intenciones, sus acciones, al igual que del gobierno de La Habana. Un gran abrazo al pastor del Ministerio Alial Regreso al Buen Camino, Alejandro Fernández, en Martín Noticias AM.
Gracias, pastor.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Ya son las 8:30 minutos. Gracias en este viernes por seguirnos ahí. Esto es Martí Noticias AM, por supuesto, la actualización inmediata.
Así es, y como llega como cada día en la busta, Ivette Pacheco, muy buenos días, Ivette.
Muy buenos días y muchas gracias, Ariane y Ricardo. También muy buenos días a todos nuestros oyentes. Pasamos a las informaciones. Israel ordenó hoy la reubicación en las próximas 24 horas de más de 1 millón de civiles del norte de Gaza hacia el sur del enclave por su propia seguridad, mientras que la ONU urgió a cancelar esa medida y advirtió que tendría consecuencias devastadoras, informa la agencia AFP.
El ejército israelí ordenó la evacuación inmediata de más de 1 millón de habitantes del norte de la franja de Gaza. Afirmó que debían ser reubicados en el sur en 24 horas. En un comunicado, el ejército de Israel llamó a la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza por su propia seguridad y protección y moverse al área al sur de la quebrada Wadi Gaza. La ONU, informada momentos antes de la orden israelí, urgió anular inmediatamente esa medida, tras advertir que es imposible su ejecución. Desde el sangriento ataque del movimiento islamista palestino Hamas el 7 de octubre, alrededor de 1.200 personas han muerto en Israel, en su mayoría civiles. Ese día, los militantes de Hamas tomaron alrededor de 150 rehenes israelíes, con doble nacionalidad y extranjeros. Israel ha respondido con bombardeos en la Franja de Gaza, que han dejado más de 1.400 muertos, incluidos numerosos civiles, según las autoridades palestinas. La ONU informó el viernes que más de 400.000 personas se han visto obligadas a dejar sus casas en Gaza por el intenso bombardeo de Israel, que mantiene un bloqueo sobre la frontera del enclave. El gobierno israelí indicó que su país no autorizará la entrada de ayuda humanitaria a Gaza, mientras Hamas no libera a los rehenes. En tanto, se multiplican los llamamientos para un corredor humanitario que permita a los civiles palestinos salir de Gaza antes de una eventual invasión terrestre israelí. Y Egipto, que administra el paso de Rafah, la única entrada a Gaza que no está bajo control de Israel, ignoró los llamados e instó a los gazatíes a quedarse en su tierra.
Por otra parte, cubanos que viven en Israel expresaron este jueves su dolor por la masacre de Hamas y se mantienen alertas ante la posible expansión del conflicto. Yolanda Huerga tiene los testimonios de dos de estos cubanos que viven en ciudades alejadas de la zona donde los bombardeos son más fuertes.
En la pequeña ciudad de Ra'anana, ubicada en el distrito central de Israel, vive desde hace 17 años Sandra Motola, una cubana de 54, nacida en el municipio granmense de Yara, que compartió su experiencia a partir de que el ataque de Hamas masacrara a miles de personas en territorio israelí.
Aquí hay dos tipos de daño: las personas que han muerto, pero además de eso, el daño mental, el daño psicológico. Aquí los niños tiemblan de solamente ir a abrir una puerta en estos momentos. Las personas tienen miedo de salir al balcón. Ellos no vinieron a hacer daño al ejército, ellos vinieron a hacer daño a la población. Acá en esta zona no es tan difícil, porque si bien nos han pedido que estemos en las casas, en los refugios, y las orientaciones de la defensa civil fueron que tuviéramos agua y comida. O sea, salimos con miedo, lógicamente, porque ahora mismo puede pasar una persona por al lado y o te dispara o te corta y así. Pero acá seguimos trabajando, acá no es el problema.
Señaló la cubano-israelí.
Toda la parte centro estamos mandando comida, hay muchos voluntarios. Hay hoteles que están dando las habitaciones libres, empresas constructoras que han brindado edificios nuevos completos para poder traer a todas las personas, las familias que están en la zona sur o en la zona norte.
Además de los miles de muertos y cientos de heridos y secuestrados, los militantes del grupo terrorista exhiben sus desmanes en las redes sociales.
Nosotros vamos a trabajar todos los días. Los niños sí están en la casa, se le dan clases por la computadora. Los niños como tal sí sienten la presión, sí sienten el temor.
El santaclareño Alberto Thatcher lleva en Hadera, al norte de Tel Aviv, alrededor de 2 décadas. Cuando llegó a Israel a los 23 años, se enroló en el ejército y hasta hace 5 perteneció a la reserva.
La guerra como tal no se siente tanto aquí. solo de vez en cuando una sirena o algo así y la cúpula de hierro lo explota. No es tan fuerte como en Ashkelon, por ejemplo. Cada 5 minutos tienen que estar yendo al refugio.
Ninguno de los dos piensa en el regreso a su país de origen. Han adoptado a Israel como su patria. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y pasando a otros temas, las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas dijeron hoy que lamentan un nuevo feminicidio en Cuba que eleva a 63 el número de asesinatos machistas en la isla durante este año. En publicaciones en sus redes sociales, las ONGs identifican a la víctima como Damaris Quintana Fuentes, de 51 años de edad. Según ambos colectivos independientes, el asesinato ocurrió el 29 de septiembre en el Hogar de la Mujer, en la ciudad de Consolación del Sur, Pinar del Río. Debido a la violencia que padeció y otros indicios que muestran sesgo de género, este caso califica de feminicidio, señalaron las ONGs y agregaron que están trabajando en 3 alertas en las localidades de Guanabo, Bauta y Guaymaro. La labor de estos grupos, que llevan un subregistro de casos y la difusión en medios independientes, ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y fiscales federales anunciaron el jueves un cargo adicional contra el senador demócrata de Nueva Jersey, Bob Menéndez, y su esposa, alegando que conspiraron para que el legislador federal actuara como agente extranjero de Egipto. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Los fiscales que siguen un caso de corrupción contra el senador Bob Menéndez presentaron el jueves un nuevo cargo contra el demócrata, acusándolo de participar en una conspiración para actuar como agente extranjero del gobierno egipcio. La acusación presentada en el Tribunal Federal de Manhattan acusa a Menéndez de violar la ley de registro de agentes extranjeros, que exige que las personas se registren ante el gobierno de Estados Unidos si actúan como agentes de un mandante extranjero. El nuevo cargo se produce pocas semanas después de que Menéndez y su esposa fueran acusados de aceptar sobornos en efectivo, lingotes de oro y un automóvil de lujo a cambio de usar su influencia para interferir con las investigaciones policiales de 3 empresarios de Nueva Jersey, así como para ayudar al gobierno egipcio. Su juicio por cargos de corrupción comenzará en mayo. Los fiscales han dicho que un coacusado, Wael Hanna, organizó reuniones entre el senador y funcionarios egipcios, quienes lo presionaron para que aprobara ayuda militar. A cambio, el empresario puso a la esposa de Menéndez, Nadine, en la nómina de una empresa que controlaba. Hasta ahora, el senador se ha resistido a los pedidos de su renuncia y se ha declarado inocente de los cargos anteriores en su contra. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, celebró la resolución de la OEA que condena los ataques del gobierno de Nicaragua contra la sociedad civil. Estados Unidos seguirá trabajando con la OEA para restaurar los derechos humanos en Nicaragua, declaró Nichols en la plataforma social X. Y faltan 10 días para la elección primaria de la oposición en Venezuela. La candidata María Corina Machado tiene un 88% de apoyo, pero el régimen de Nicolás Maduro insiste en que no podrá representar a la oposición en las presidenciales de 2024. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, la favorita según las encuestas para la primaria de la oposición, argumenta que no hay caso contra ella que le impida ser la abanderada por la unidad para medirse contra el régimen en las presidenciales en 2024.
Mi caso no existe. Yo nunca he recibido ni una notificación. ¿Qué es lo que voy a recurrir? Algo que no existe. A mí nunca nadie me ha mandado ni un papel diciendo que yo he hecho algo malo.
Pero Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, asegura lo contrario.
Aquí están todos los argumentos que utiliza la Contraloría, señora María Corina. Dese usted por notificada.
Pero ya no se va a
inscribí en el CNE para el 2024, ni para el 30 tampoco, no le llega.
Tres días después de que Enrique Capriles retiró su candidatura, Primero Justicia, su partido, anunció que no continuará apoyando el proceso, aunque, como declaró María Beatriz Martínez, presidenta del partido, no apoyará a ningún candidato.
La candidatura de Primero Justicia es definitivamente la primaria.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y la lucha de las mujeres iraníes y la figura de Mahsa Amini, activistas a favor del aborto libre y seguro y defensores de los derechos humanos en Nicaragua, son las candidaturas finalistas del Premio Sájarov para la libertad de conciencia que el Parlamento Europeo entrega cada año. La agencia Europa Press reporta que así lo han decidido este jueves los eurodiputados de las comisiones parlamentarias de Asuntos Exteriores y Desarrollo y de Derechos Humanos en una votación conjunta. El Parlamento se une a todos aquellos que en todo el mundo dedican su vida a defender los valores democráticos, ha afirmado el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, David McAllister. Y hasta aquí las informaciones.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Mucha atención, Israel ha dado un plazo de 24 horas a 1.100.000 palestinos para que abandonen el norte de Gaza, una zona controlada por la organización Hamas, y el ejército de Israel anunció que llevará a cabo operaciones militares significativas en los próximos días en esa parte del país.
La maquinaria militar en Israel se ha puesto en marcha. El ejército ha golpeado las bases de la fuerza Nukba, la unidad militar de élite de Hamas, que en el pasado encabezó el ataque que se cobró la vida de 1.300 israelíes y concluyó con el secuestro de más de un centenar de ellos.
Durante su visita a Israel, el secretario de Estado Antony Blinken garantizó que su país no dejará solo a Israel, pero también pidió ante Netanyahu que se evite el daño a la población civil en una campaña militar de represalia que se presenta como una de las más contundentes en los 75 años de historia del Estado judío, y comunicó que al menos 25 estadounidenses habrían muerto en Israel desde la ofensiva iniciada por Hamas.
Para analizar los últimos acontecimientos de conflicto, nos visita Luis Fleischmann, profesor de sociología en Palm Beach State College y experto en el Medio Oriente. Gracias, profesor, por acompañarnos en Martín Noticias AM.
Buen día, un placer estar aquí con ustedes.
Profesor, lo primero que nos ocupará, con la gracias porque nos esté acompañando y nos ilustre, se da este llamado para evacuar a 1.100.000 palestinos. ¿Será esto posible? ¿Esto es viable? ¿Y cuál es el trasfondo de esta solicitud que hace Israel, a su parecer?
Bueno, la primera pregunta es muy difícil de responder. Si esto es viable, bueno, en primer lugar hay que ver si esto es viable. Y ya hemos visto que las Naciones Unidas el secretario general de Naciones Unidas ya se resistió a este tipo de cosas, lo cual ya encontramos desde ya ese sesgo que tienen las Naciones Unidas en contra de Israel y el tema que no entienden la necesidad que tiene Israel de terminar con el terrorismo, de terminar con Hamas. Ahora, técnicamente yo no tengo idea a dónde irían. En este momento lo que Israel dijo es que ese 500.000 de palestinos que están en la parte sur de la Franja de Gaza serían trasladados a la parte norte de Franja de Gaza, y hay que ver si tienen lugar donde vivir allí. Yo creo que eso se podría hacer. Yo creo que aparte de las Naciones Unidas, los que van a resistir ahí son los mismos Hamas. ¿Y por qué? Porque Hamas usa a sus propios ciudadanos como escudos. Para ellos la vida humana no vale ni siquiera la misma vida humana de ellas. O sea, incluso esta última operación que vimos fue una operación suicida. Prácticamente todos los terroristas que entraron en Israel murieron. Ahora, casi todos, con algunas excepciones, los que se escaparon de vuelta a Gaza, los que fueron capturados. O sea, y la lógica de Israel para hacer eso es justamente evitar la caída y la muerte de civiles. Porque recordemos, Gaza también es un lugar muy denso y ellos lo que quieren es eliminar, Israel en este momento lo que quiere es eliminar la élite política y militar de Hamás. O sea, sacarlos de la faz de la tierra para siempre. Y es un objetivo legítimo, es un objetivo legítimo. Los horrores que uno escucha de lo que sucedió en esas horas del sábado, es de no creer. Estamos frente a un grupo que es asesino a más no dar. O sea, es algo comparable a los nazis, es algo comparable a ISIS. Esa gente hay que eliminarla de la faz de la tierra, de la misma forma que los nazis y el imperio japonés, que era muy cruel, fue eliminado como tal. Nadie habla de eliminar a los palestinos como nadie habló de eliminar a los alemanes o los japoneses. Por eso Israel pide la evacuación de 500,000 de palestinos civiles, para evitar algo parecido a lo que, digamos, a una especie de asesinato masivo, una muerte masiva. Y que las Naciones Unidas empiecen a cacarear en este momento, me parece, y no considerarlo, me parece algo tan típico de las Naciones Unidas.
Profesor, quería preguntarle por qué Egipto también se ha puesto esta evacuación. ¿Y por qué cree usted que Egipto lo hace?
Perdón, ¿tú dijiste que Egipto se ha opuesto?
Sí, Egipto no claro. quiere que se realice la evacuación. Me gustaría que usted le aclarara al pueblo cubano
por qué
Egipto adopta esta posición.
Ah, perdón, me distraje un segundo.
No se preocupe.
Sí, claro. Por supuesto, porque ellos no quieren refugiados masivos que lleguen a Egipto. Recordemos, la franja de Gaza está rodeada por Israel y por Egipto. Y tienen miedo de que haya que gente pida por favor entrar a Egipto y ellos no quieren saber nada, porque recordemos que muchos de ellos que pueden pedir refugio pueden llegar a ser, seguro que muchos de ellos van a ser también miembros de Hamás. Y recordemos que Egipto está en guerra en contra de la hermandad musulmana, que en realidad son los padres de Hamás. Entonces, y no quieren obviamente la responsabilidad por tantos refugiados. En este momento Egipto está con un problema económico terrible. Hay una crisis económica que Egipto está pasando. Hay protestas en Egipto. Obviamente no quieren tener un gasto extra o tener que ocuparse de algo que realmente no están capacitados para ocuparse. Lo que Israel ha pedido es evacuar a esa gente hacia el norte de la franja de Gaza, no tirarlos hacia Egipto, pero obviamente Egipto teme de que haya muchos que quieran escaparse hacia Egipto.
Profesor Fleischman, estamos viendo en nuestro monitor aquí en la sala de noticias de Martín Noticias protestas en Yemen a favor de Hamás. ¿Qué puede pasar en esta guerra? ¿Arabia Saudita se inclinará a favor de Israel para hacerle contrapeso a Irán en la región? ¿Volverá un respaldo unilateral a los palestinos? ¿Cómo va a cambiar este ajedrez político del mundo árabe, profesor Fleischman?
Bueno, es difícil predecir qué es lo que está pasando. Yo creo que si Hezbollah, que es en realidad un proxy, o sea, un representante de Irán, está dominado por Irán, entra en la guerra, o sea, se puede llegar a escalarse muchísimo. Y recordemos que también la frontera siria queda abierta también. En Yemen, si esto va a escalar hacia algo más allá, o sea, de que puede haber involucrados otros países, yo creo que mientras sea la guerra entre Israel, Hamás y Hezbollah, al menos que haya un país como Irán que quiera entrar para proteger a la gente de Hezbollah o para destruir a Israel, que es obviamente, yo no veo que eso se escale más allá. Pero sí, la cuestión es qué va a hacer Arabia Saudita. Arabia Saudita obviamente debe estar preocupada si el poder de Irán asciende en la región, ¿verdad? Que eso, en este momento esto está jugando en favor de Irán porque de alguna forma Irán está mostrando también su poder, ¿verdad? Tanto Hamas como Hezbollah son gente de Irán en distintos niveles. Yo creo que Arabia Saudita no estaría contento del ascenso del poder de Irán en la región. En Yemen, los que protestan contra Hamas, en favor de Hamas, asumo, son los hutis, que en realidad están en ese momento bajo la influencia de Irán también.
Precisamente quiero apuntar esto con lo que usted nos acaba de decir. El ministro de Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, se ha reunido hoy en Beirut con el jefe del partido milicia Hezbollah, Hassan Nasrallah, y ha advertido de que si Israel no pone fin a los crímenes de guerra, puede abrirse un nuevo frente en el conflicto, precisamente en la frontera libanesa. Profesor.
Sí, lo leí también. Esto es algo que surgió en las últimas dos horas. Te digo la verdad, en el 2006 hubo un enfrentamiento entre Hezbollah e Israel, que pese a que también hubo errores por parte de Israel allí, el Hezbollah salió muy dañado, hasta el punto de que Hassan Nasrallah dijo: si yo hubiera sabido los resultados de esta contienda, no hubiese provocado a Israel de la forma que lo hice. Creo que Hassan Nasrallah está muy, muy consciente de cuáles van a ser las consecuencias. O sea, no tengamos ninguna duda, si estalla una guerra entre Israel y Hezbollah en el norte, Israel puede mantener los dos frentes tranquilamente, los puede mantener a los dos frentes. O sea, Israel será el victorioso militarmente.
Estamos hablando
de lo que Nasrallah lo conoce. Por el momento yo creo que es retórica, pero si esto pasa a una contienda militar abierta, creo que pagarán un precio muy alto.
Profesora Fleischmann, gracias por estar aquí, pero queremos hacerle otras preguntas. Gracias por su tiempo. Vamos a adentrarnos en la mentalidad de Hamas en este instante, si le parece. ¿Por qué cree usted que Hamas le apostó a este ataque contra Israel, sabiendo que Occidente iba a respaldar a Jerusalén? Quería quizá recobrar de nuevo importancia en el ámbito internacional. Estaba casi olvidado, estaba la guerra de Ucrania, estaban otros temas. ¿O porque quería sencillamente darle una derrota histórica a Israel o ganarse la popularidad popular de los palestinos, pensando un poco más allá en su peso político y poder seguir gobernando la Franja de Gaza? ¿O cuál es su parecer de lo que venga en adelante?
Creo que todo lo que mencionaste es correcto. Lo único, o sea, te voy a corregir en una cosa. Yo creo que jamás precisamente no contó con el apoyo de Occidente a Israel, como en este momento está. Porque recordemos que en el pasado hubo ya como por lo menos 5 rounds de contiendas militares entre Israel y Hamas, y en todos fueron operaciones militares limitadas. Y la razón fue que había mucha presión sobre Israel de no escalar la contienda y los derechos humanos y el tema de los de Gaza, hasta el punto que las Naciones Unidas incluso llegaron a tener comisiones investigadoras que condenaron fuertemente a Israel, como el caso Goldstone, el informe Goldstone de hace casi 20 años, donde menos de 20 años, unos 15 años, donde en el informe Goldstone claramente había una condena unilateral a Israel basada en testimonios raros y sin ningún tipo de balance. Los europeos apoyaron ese informe, que era un informe infame. Creo que jamás cuenta con la presión occidental para que Israel no vaya demasiado lejos. En Gaza se equivocaron esta vez. Pero creo que el mensaje del presidente Biden y de Anthony Blinken, que en este momento se encuentra en Israel, fue bien claro. Ustedes tienen todo el derecho de autodefenderse y de alguna forma también de eliminar a Hamas. Ahí le salió mal.
Además, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, está en Israel, y quiero apuntar este dato, porque usted lo acaba de decir. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó este viernes a Israel junto a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, precisamente para solidarizarse con las víctimas de estos ataques de Hamas. Usted, como analista político, como profesor, después que todo esto concluya, ¿quién gobernará la Franja de Gaza?
Eso es una muy buena pregunta. Vamos a ver, primero vamos a ver si concluye. O sea, no sé cuánto tiempo esto va a llegar y no sé en qué momento van a empezar las presiones sobre Israel. No tengo idea. Sé que en este momento hay simpatía por Israel, pero no es claro cuánto tiempo esto va a durar. Me alegra de que esté la gente de... No, o sea, todos estos líderes de la Unión Europea en Israel solidarizándose con Israel, porque la Unión Europea en el pasado prácticamente le dio la espalda a Israel. No quiero ir demasiado lejos, pero vayamos 50 años atrás, en la guerra de Yom Kippur. Ningún país europeo le permitió a Estados Unidos recargar el combustible cuando le estaban suministrando armas, cuando Israel estaba en una posición militar muy delicada. ¿Por qué? Porque ellos siempre han sido sensibles al mundo árabe. El mundo árabe los presiona por el tema petrolero. Esto pasó en el pasado y obviamente muchos se identifican con la lucha palestina. Bueno, no con la lucha palestina de Hamas, pero por el pobre pueblo palestino y slogans como la ocupación, que en realidad son slogans vacíos porque nadie sabe lo que es la ocupación y por qué existe la ocupación siquiera. O sea, hay una ignorancia general incluso de gente educada. Pero no me quiero ir del tema. Primero me alegra de que sí, que los europeos estén en este momento de este lado. ¿Qué va a pasar después? Asumamos por el momento de que Israel termina con el liderazgo de Hamas. Creo que este es el momento de lo único que yo veo como viable es reinstalar a la autoridad palestina de Mahmoud Abbas y darle a ellos, devolverle el gobierno y el control sobre Gaza. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Mahmoud Abbas es una persona desprestigiada, es un hombre, no solamente que es un hombre débil, sino que es un hombre totalmente que no tiene dientes de ningún tipo, no tiene fuerza, está acusado de corrupción, está acusado... Entonces yo creo que él va a tener un problema muy serio si va a tener que gobernar Gaza, porque no lo va a hacer, no lo va a poder hacer sin fuerza bruta. De la misma forma que él mismo reprime hoy en día disidentes en la Cisjordania, que es donde todavía tiene control.
Muy bien.
O sea que vos tenés razón, en la posguerra, asumiendo que Hamas es liquidado, Mahmoud Abbas y la autoridad palestina van a tener que asumir una responsabilidad que, en mi opinión, no están capacitados para hacerlo. Pero no veo otra.
Sí, además el mundo árabe tendrá que tomar una decisión si Hamas va a ser su representante para regir el destino de los palestinos. Y, por supuesto, unir todas estas ideas, estos planteamientos que nos ha dejado hoy el profesor Luis Fleischmann, profesor de sociología en el Palm Beach State College y experto en Medio Oriente. Ha sido todo un placer. Quedan otros puntos por tratar, pero por lo menos actualizamos lo más reciente. La solicitud de Israel que ha pedido a la población del norte de Gaza que de inmediato se mueva hacia el sur.
Y también queremos decirles a todos nuestros oyentes que crecen las muestras de solidaridad. Por ejemplo, estrellas de Hollywood como Michael Douglas, Jamie Lee Curtis, Gal Gadot, Amy Schumer y Helen Mirren han firmado una carta abierta en apoyo a Israel y en contra de el Hamas, promovida por la organización Creative Community for Peace y ya va suscrita por más de 47.000 personas.
Profesor Fleischmann, un abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al día. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martí, para toda la isla.
Cubanos que viven en Israel expresaron su dolor por la guerra que se vive en esa parte del mundo y se mantienen alertas ante la posible expansión del conflicto.
Aunque no están en la zona central de los bombardeos, sí deben acatar los llamados de protección en los refugios habilitados para los intensos bombardeos.
Sandra Motola, nacida en Yara hace 54 años, habló con Martí Noticias.
Aquí hay dos tipos de daño. Las personas que han muerto, pero además de eso, el daño mental, el daño psicológico. Aquí los niños tiemblan de solamente ir a abrir una puerta en estos momentos. Aquellas personas tienen miedo de salir al balcón. Ellos no vinieron a hacer daño al ejército. Ellos vinieron a hacer daño a la población. Acá, en esta zona, no es tan difícil, porque si bien nos han pedido que nos estemos en las casas, en los refugios, y las orientaciones de la defensa civil fueron que tuviéramos agua y comida. O sea, salimos con miedo, lógicamente, porque ahora mismo puede pasar una persona por al lado y o te dispara o te corta y así. Pero acá seguimos trabajando, acá no es el problema. Toda la parte centro estamos mandando comida, hay muchos voluntarios. Hay hoteles que están dando las habitaciones libres, empresas constructoras que han brindado edificios nuevos completos para poder traer a todas las personas o familias que están en la zona sur o en la zona norte.
Alberto Thatcher es un santaclareño que vive al norte de Tel Aviv desde hace 20 años y sirvió como reservista del ejército israelí. Le contó a Martí Noticias su odisea.
Nosotros vamos a trabajar todos los días. Los niños sí están en la casa, se le dan clases por la computadora. Los niños como tal sí sienten la presión, sí sienten el temor. La guerra como tal no se siente tanto aquí. Solo de vez en cuando una sirena o algo así y la cúpula de hierro lo explota. No es tan fuerte como en Ashkelon, por ejemplo. Cada 5 minutos tienen que estar yendo al refugio.
La Federación de Comunidades Hebreas de Cuba manifestó en un comunicado total desacuerdo con la postura del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ante los acontecimientos que se suceden en Israel, generados por actos de total terrorismo.
La declaración de la Cancillería cubana considera que el actual conflicto es consecuencia de 75 años de permanente violación de los derechos inalienables del pueblo palestino y de la política agresiva y expansionista de Israel.
Sin embargo, el patronato de la Casa de la Comunidad Hebrea de Cuba, con sede en El Vedado, en La Habana, asegura que es inaceptable justificar los repudiables actos de crimen y salvajismo.
Dos organizaciones sindicales independientes cubanas condenaron los actos de barbarie de Hamas contra la población civil israelí.
La inmensa mayoría del pueblo cubano que ha sufrido por más de 6 décadas los efectos de una dictadura no se siente representado por sus gobernantes y mucho menos apoya las relaciones cómplices que mantienen con los enemigos del pueblo israelí, afirman la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, y la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y Emprendedores, ACTAE. En una carta enviada por correo electrónico a Arnon Bar David, presidente de la Federación General de Trabajo de Israel, ISTRADUT, que actualmente tiene más de 800.000 miembros.
Habla en Martí Noticias, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la ASIC.
Esto es un llamado a la solidaridad internacional, a todas las confederaciones y federaciones sindicales internacionales para que apoyen decididamente a los trabajadores israelíes y a su pueblo. Estamos muy preocupados con lo que está ocurriendo y apoyamos el derecho de Israel a defenderse y a defender su integridad territorial, así como su derecho a la paz. Lamentamos las víctimas mortales de inocentes y nos unimos al dolor del pueblo y trabajadores israelíes al tiempo que condenamos estas acciones de violencia y crimen injustificable.
Del mismo modo, Alejandro Sánchez Saldívar, presidente de la ACTAE, opinó sobre el tema.
Por eso es necesaria esta carta, en apoyo al derecho que tiene Israel de defenderse. Es una oportunidad para demostrar que desde Cuba estamos en contra del terrorismo de Hamas.
Las entidades defensoras de los trabajadores cubanos transmitieron sus condolencias a los familiares de los fallecidos en la masacre y lamentaron los heridos y secuestrados por Hamas.
Asimismo, los palestinos que viven en la Franja de Gaza no son Hamas ni simpatizan con Hamas, afirmó a Martín Noticias AM Wilfredo Ruiz, director del Consejo Americano de Relación Islámica, analista político y musulmán, agregando que esos millones de palestinos buscan su derecho a la libre determinación e independencia.
Ruiz hizo alusión al régimen de Cuba y su accionar durante su comentario.
Israel, como un Estado soberano, al igual que todos los estados del planeta, tienen su derecho a defenderse. Lo segundo es que nuestro Departamento de Estado hace ya mucho tiempo declaró como una organización terrorista al grupo Hamas. El grupo Hamas es el que controla la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza se ha descrito como una especie de prisión abierta donde residen 2.1 millones de palestinos bajo la bota de Hamas también. A eso tú no tienes acceso por el aire a ningún lado, no puedes salir por el mar a ningún lado, muy parecido a la condición de los cubanos en Cuba, que no pueden salir de Cuba porque el gobierno se los prohíbe. Residen otros 4 millones de palestinos en la Cisjordania. Ellos tienen un gobierno que se llama la Autoridad Palestina. Ese gobierno no es soberano porque viven bajo la ocupación militar de las fuerzas del gobierno israelí. Lo que aspiran no es a destruir el Estado de Israel. Los 7 millones de palestinos que residen allí desde los tiempos de Jesucristo no tienen aún su oportunidad, su derecho inalienable, su derecho humano a la libre determinación e independencia. Esa es la raíz del problema. ¿Por qué queremos ponerle esa responsabilidad a 2.1 millones de palestinos que viven bajo la bota de Hamas? Fidel Castro es un nene de pecho al lado de Hamas. Yo estoy hablando y tratando de decirle a nuestro público, transmitirle que los 2.1 millones de palestinos que viven en Gaza no son Hamas ni simpatizan con Hamas. Están bajo una bota peor que la de Fidel Castro, peor que la de Maduro.
Y atención que los fiscales que siguen el caso de corrupción contra el congresista cubano-americano Bob Menéndez presentaron un nuevo cargo, acusándolo de participar en una conspiración para actuar como agente extranjero del gobierno de Egipto.
El nuevo cargo fue incluido en una acusación revisada presentada contra el senador por New Jersey en un tribunal federal de Manhattan que incluye 4 cargos contra Menéndez. Su juicio por cargos de corrupción comenzará en mayo.
Los fiscales han dicho que Menéndez y su esposa Nadine Menéndez aceptaron lingotes de oro y cientos de miles de dólares a cambio de usar su influencia para interferir con las investigaciones policiales de 3 empresarios de New Jersey, así como para ayudar al gobierno egipcio.
En otra información, el anuncio del gobierno de Kenia sobre la no renovación de un acuerdo de 6 años con el cual el país africano contrataba médicos cubanos y enviaba a la isla a los suyos para formación obedece a países que se están dando cuenta del sistema de esclavitud moderna y deuda por servidumbre que utiliza el gobierno de La Habana. Así lo aseguró a Martín Noticias AM el doctor Julio César Alfonso, director de Solidaridad Sin Fronteras.
Sí, es una situación, ¿no?, que ya ha venido ocurriendo en algunos países y que se están dando cuenta del sistema de esclavitud moderna y de servidumbre por deuda que utiliza el gobierno de La Habana referente a sus profesionales. La cantidad de dinero de salario que se aquejan los médicos de Kenia de que es superior al de los nacionales. Efectivamente es así, pero ese salario no llega a las manos de los profesionales cubanos. Todo se lo queda el gobierno, que es quien como intermediario le paga a sus profesionales y le paga apenas un 10 o 15% cuando lo hace. Es decir, que es un negocio redondo, por así decir, para el régimen de La Habana, este tipo de sistema que viene implementando desde el año 1983. Mucho antes, pero bueno, con más fuerza a partir de 1983, todo este sistema de envío de médicos, enfermeros, técnicos, todo el personal de salud, para entrar de moneda fuerte dentro de la isla bajo un sistema total de trata de personas y esclavitud moderna. Incluso muchos médicos pretenden quedarse quizás en el país, fuera independientemente que Cuba los retire, como gestión personal. Eso ha ocurrido innumerables veces en diferentes países, que Cuba ha tenido que retirar la misión y ellos se han quedado en relación con los nacionales. Eso pasa constantemente, y no solo para llegar a Estados Unidos, sino se quedan en los países en cuestión. Y sucedió mucho en Brasil, ha sucedido en otros países.
El Sindicato de Médicos Farmacéuticos y Dentistas de Kenia argumenta que la contratación de cubanos era un desperdicio de recursos cuando el país está luchando con miles de médicos y especialistas desempleados.
La Comisión de Salarios y Remuneración de Kenia reveló que por cada médico cubano, el gobierno pagaba un salario mensual de unos $5,300, mientras que a los médicos locales de la misma categoría recibían y $2,300 e incluso han ido a huelga exigiendo mejoras salariales.
La cubana Melissa Cordero Novo, de 36 años, ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Raúl Padilla López, convocado por la Universidad de Guadalajara en México y varias de sus dependencias, por su cuaderno titulado Hundir las manos temblorosas.
La joven autora de Cienfuegos describió en un video publicado por la Universidad de Guadalajara una sinopsis del poema ganador y se mostró muy orgullosa de este premio.
Mi nombre es Melissa Cordero Novo, actualmente estudio el doctorado en Ciencias Sociales acá en la UDG, y la edición que gané en el concurso Lubina fue la 10ª edición, y el poema ganador se llama Mibel Tumba Beneni, significa monte o tumba de Beneni, y Beneni es el dios del sol, de los celtas. Para mí la poesía sería eso, ¿no? Una manera de construir un nuevo mundo a través de la palabra, donde se puede jugar de distintas maneras con el lenguaje. Entonces el poema juega un poco con esta locación celta, más bien antigua, y tratando de conectar con experiencias más bien comunes o diarias que podemos tener todos.
Están escuchando Noticias de Cuba. El cubano José Abreu bateó un cuadrangular por tercera vez en dos juegos, un cohete de dos carreras en la cuarta entrada que condujo a Houston otra vez a la serie de campeonato al eliminar a los mellizos de Minnesota con una victoria de 3-2 en el cuarto juego de la serie divisional.
En la nota de entretenimiento, el reggaetonero cubano Yosbanis Arismin Sierra Hernández, conocido por su nombre artístico Chocolate MC, anunció en sus redes que se retira de la música.
El reggaetonero informó que por problemas de salud mental y otros, donde ha pasado por mil cosas y todas las ha vencido, deben entender que hasta el hierro se rompe.
Y en otra nota, los fans de Luis Miguel en Miami pudieron disfrutar de una noche de música y espectáculo en el concierto que ofreció, un show que no se quisieron perder algunos de los cubanos famosos que residen en la Ciudad del Sol, como es el caso de Lili Estefan, Randy Malcolm y Anabi Pozzo o el cantante Nexi.
Luis Miguel volverá a vestirse de fiesta en Miami esta noche de viernes en el Casillas Center.
Dicen que pasan las noches llorando por él.
Y avanzamos a las 9:12 con más temas, más invitados, más de Martí Noticias AM.
Precisamente los republicanos de la Cámara de Representantes parecen estar lejos de elegir un nuevo presidente después de que Steve Scalise se retirara abruptamente de la carrera para presidente ayer en la noche. Scalise anunció que abandonaría la contienda luego que los republicanos no lograran unirse en su apoyo tras el histórico derrocamiento de Kevin McCarthy.
Los republicanos ahora han congelado la Cámara Baja en un momento en que se avecinan importantes crisis internas e internacionales. Recordemos, desde la guerra de Israel contra Hamás, hasta un posible cierre del gobierno en noviembre. Al no haber indicios de que haya ningún candidato viable que pueda asegurar los 217 votos necesarios para ganar este puesto de presidente, surgen dudas sobre cuánto durará el enfrentamiento y a qué costo.
Precisamente para analizar estos escenarios y lo que podría pasar a corto plazo, está con nosotros José García Pedrosa, abogado, economista y un excelente analista político independiente. Bienvenido, José. Gracias por acompañarnos.
Encantado, como siempre.
Ayúdenos a entender qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la piedra en el zapato o el palo en la rueda? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tanto freno a esta indecisión que está poniendo también en vilo a Washington y a todo el país?
La piedra en el zapato, para usar esa misma frase, es el número 217 que ustedes acaban de exponer. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos consiste de 435 personas. Hay dos vacantes, entonces el número baja a 433. Para elegir a un presidente de la Cámara hacen falta la mitad más uno de esos 433. La mitad más uno, en ese caso, son 217, ese es el número mágico. Uh-huh. Y lo que está pasando es que ningún candidato republicano, que son la mayoría de la Cámara, les corresponde ser los que escojan al nuevo presidente, ningún candidato republicano ha logrado ni siquiera acercarse a ese número. Y hasta ahora no vemos cuando pudiera llegarse a eso, aunque esta mañana se van a reunir otra vez a las 10 de la mañana.
Profesor, ¿esto podría extenderse como sucedió en enero, que hubo 15 votaciones para elegir a McCarthy?
Bueno, yo no creo que vayan a volver al asunto de 15 votaciones y demás, porque esa elección y ese drama y fue muy malo para el Partido Republicano y no creo que lo vayan a repetir. Lo que van a estar tratando de hacer, como han hecho los últimos 10 días, desde que se destituyó al presidente republicano anterior de la Cámara, es buscarse entre ellos mismos, con votaciones entre ellos mismos, una persona que pueda llegar a 217. La premura de todo esto es que el 16 de noviembre, o sea, de aquí a 34 días, no tiene que adoptarse un presupuesto, y si no se adopta un presupuesto, el gobierno federal prácticamente cierra porque no puede pagar a los empleados.
Uh-huh. El profesor Scalise dice que tiró la toalla muy rápido, si se puede utilizar este término, porque hay luchas internas aparte del número 217. Pero esta pronta retirada de Scalise, después de solo un día de ser nominado, está reflejando ese camino que cualquier posible presidente tiene por delante para superar. ¿Quién se perfilaría para ocupar este sitio, profesor?
Bueno, es verdad que Scalise se retiró rápidamente, pero también él cometió un error muy grande cuando hace dos días en la conferencia de los republicanos interna lo nominaron a él, vaya, con mayoría, pero con una mayoría muy pequeña, no 217, sino 113 en ese grupo. Y él dijo que él iba a tener 150 votos inmediatamente, de 113 a 150, y eso no ocurrió. Uh-huh. Vamos a estar claros, aunque hubiera ocurrido 150 votos republicanos, todavía les falta mucho para 217, pero por lo menos hubiera sido una señal de progreso. Y lo que le pasó a Scalise, yo creo, es que habiendo hecho esa predicción de 150, que es una predicción relativamente baja comparado al 217, al no lograrla, se desacreditó completamente como candidato y decidió que era mejor abandonar la contienda, y es lo que ha hecho. Es lo que ha hecho. Ahora queda el otro candidato que había sido derrotado por él internamente, Jim Jordan, por cierto, candidato apoyado por Donald Trump, que perdió en ese voto anterior, y quedan otras personas, otros representantes. Y una cosa interesante, la Constitución americana no exige que el presidente de la Cámara de Representantes sea un representante. Entonces, me pudieran escoger a mí, que no lo van a hacer, por supuesto, para presidir la Cámara sin ser miembro de ese cuerpo legislativo. Así que hay alternativas. Lo que pasa es que no ha habido ninguna unión ideológica, política, y hay mucho rencor entre muchos de ellos por la destitución del presidente anterior.
Quería preguntarle si lo que está sucediendo ahora mismo en Israel, lo que ha venido sucediendo desgraciadamente hace más de un año en Ucrania y quizás lo que se dice muchas veces, que es la situación económica y la frontera, ¿podría lograr una presión en el bloque republicano para que se acabe ya en las próximas horas de elegir un presidente de la Cámara?
Yo creo que sí, yo creo que esa es la clave. La presión interna de tratar de limar diferencias entre ellos es grande, pero no es nada, creo yo, comparada a la presión de esos factores externos, específicamente la guerra en Ucrania y la guerra en Gaza. ¿Por qué? Porque al no tener presidente de la Cámara de Representantes, el Congreso americano está paralizado, no puede votar ninguna ley que le ofrezca armamentos y dinero adicional ni a Israel ni a Ucrania. Uh-huh. Y esa presión externa yo creo que va a ser muy significativa en los próximos días y quizás en las próximas semanas.
Profesor, hay algo que no ha trascendido mucho en los medios, pero nuestra mesa de trabajo ha indagado aquí en Martín Noticias, y muchos no saben que Scalise está librando una batalla contra el cáncer de sangre. Y esto quizá, usted a su parecer, piensa que pudo haberle restado peso para decir, vamos a tener un presidente de la Cámara con complicaciones a nivel de salud.
Sí, eso es posible. Yo creo que lo contrario también es posible, que se le vea como una persona que merece ser apoyado en estos momentos, de coraje. Uh-huh. Y además, el problema de la Cámara de Representantes es ahora. Antes del 16 de noviembre tienen que resolver esto para poder adoptar un presupuesto y que no cierre el gobierno y para poder enfrentarse, como hablamos hace un momento, a la situación en Gaza y en Ucrania. Que ocurra algo de salud malo para un presidente de aquí a un mes, dos meses, tres meses, o un año, lo que sea, no es, yo creo, tan significativo. El problema es ahora.
Uh-huh. Claro. Profesor, y el expresidente Donald Trump, ¿qué papel podría jugar ahí? ¿Dividir más o tratar de unir a lo que miramos del Partido Republicano, que se encuentra también con bastantes cercos?
Bueno, yo creo que el expresidente Trump se ha desacreditado mucho en los últimos días y en las últimas semanas. En primer lugar, como dije hace un momento, él apoyó abiertamente a un candidato, Jim Jordan, que fue el que perdió la boleta interna y, por cierto, boleta secreta en la conferencia que nominó a Scalise hace dos días. Scalise era el otro candidato, le ganó al candidato de Donald Trump en esa votación interna del Partido Republicano en la Cámara. Lo otro es que ayer, increíblemente, aunque los que conocemos la personalidad de Donald Trump no nos extraña tanto, pero Trump criticó a Netanyahu, el primer ministro israelí, y alabó a Hezbollah, que es un grupo terrorista que reside fundamentalmente en el Líbano y que es varias veces más grande en cohetes y en hombres que Hamás. Eso ha caído muy mal dentro de todos los círculos, incluyendo círculos republicanos. Así que yo creo que la factibilidad de que Donald Trump juegue ahora un papel importante en este problema de la Cámara ha disminuido grandemente.
Estamos con el profesor José García Pedrosa, abogado, economista y analista político independiente. Profesor, quiero preguntarle, digamos, con los en el béisbol se llama utility. el representante Patrick McHenry, que es de North Carolina, si no estoy mal, está presidiendo el Comité de Servicios Financieros de la Cámara y fue elegido como el presidente interino de la misma tras estos hechos. ¿Qué puede hacer él? Simplemente es una figura de adorno, porque no funcionaría como se tiene que hacer ya con un presidente titular.
No puede. El parlamentario de la Cámara ha dictaminado de que lo único que puede hacer un presidente interino, como es este señor, es presidir una sesión en la cual se trate de elegir a un presidente permanente. Dicho de otra forma, que no puede presidir una sesión en que se trate de ningún otro tópico, de ningún otro tema. Técnicamente, la Cámara pudiera desatender ese dictamen del parlamentario, pero eso nunca ocurre. Se atienen y es parte del respeto que hay en este país a los procedimientos y a las leyes. Se respeta ese dictamen porque el parlamentario de la Cámara, como el del Senado, que es aparte, son personas que no son partidistas, no son demócratas ni republicanos, son expertos en lo que son el funcionamiento de esos cuerpos legislativos. Y se ha respetado eso, de manera que McHenry no puede hacer absolutamente nada porque se ha dictaminado de que la única sesión que él puede presidir es una sesión para escoger a un presidente permanente.
Y también no se aligeró mucho la decisión de destituir a McCarthy cuando los republicanos quizá tuvieron que haber hecho una cuenta o un preconteo de quién sería su posible candidato a suceder.
Bueno, desde cierto punto de vista se puede decir que sí, pero vamos a estar claros lo que pasó. Había un grupito que terminaron siendo 8 nada más. Uh-huh. Recordemos, hay 221 republicanos en la Cámara de Representantes. 8 se unieron a los demócratas para destituir al presidente de la Cámara anterior. Y lo hicieron porque ese grupito era un grupito rebelde, de guerrilleros, casi podemos decir, legislativos. Entonces, sí, yo creo que la gran mayoría de los representantes republicanos no querían que eso ocurriera en ese momento ni que ocurriera del todo, pero el grupito de rebeldes vio la oportunidad de hacerlo en ese momento, se lanzaron y tuvieron éxito. Entonces, por eso también es que en este momento hay tanto resentimiento contra esos 8. Recordemos que de esos 8, solamente 5 tienen que votar en contra de cualquier otro candidato para tumbar a ese candidato.
¿Usted cree que los demócratas apoyen a los 8 para elegir un responsable de la Cámara, un portavoz de la Cámara?
Bueno, yo creo que lo que pudiera pasar, que lamentablemente en el momento polarizado que hay en este país ahora, no es probable, es que un candidato republicano, no de los 8, de la gran mayoría de la conferencia republicana, se acerque a los demócratas y les diga, mire, nos hacen falta unos cuantos votos de ustedes para llegar al 217, el número mágico de que hablábamos, sí, ¿no? Y le den algunas concesiones. El problema con eso es que hay un grupo de republicanos, de congresistas republicanos de extrema derecha, asusados por Donald Trump, que vería concesiones a los demócratas como una especie de traición. Y eso posiblemente le ponga freno a lo que de otra forma sería una posibilidad muy bonita, porque daría un tono bipartidista a la solución a este problema.
O sea, en pocas palabras, profesor, y agradeciendo desde antemano su participación aquí en Martín Noticias AM, ¿demócratas o republicanos, quiénes salen mejor librados al final del cuento?
Bueno, definitivamente los demócratas. El caos que estamos viendo está demostrando que los republicanos no pueden gobernar, de que hay la política de agravio y de resentimiento de Donald Trump ha manchado y ha afectado muy mal, muy negativamente al gobierno cuando está en manos de republicanos. Y eso puede repercutir muy grandemente en las próximas elecciones del año que viene, presidenciales y de Congreso.
En los minutos finales, su predicción. ¿Cerrará el Congreso el 17 de noviembre? ¿Que el gobierno cerrará para esa fecha? ¿Usted qué cree?
Yo abandoné las predicciones.
Juéguesela, profesor.
Pero vamos a decir lo siguiente. Hay más de dos posibilidades. Una posibilidad es que haya otra prórroga más allá del 16 de noviembre. Ajá. Eso lo pueden hacer, para ganar un poco más de tiempo. Y otra es la que decir que diga, bueno, no podemos cerrar, no podemos, vamos a tomar una medida, aunque sea difícil, bipartidistamente, y seguir adelante.
O sea, ¿con el presidente interino puede haber prórroga?
Con el presidente interino no, pero puede construir a alguien que sea presidente permanente, pero no permanente. O sea, le den el título para llegar a esta solución, con la idea de que después de que se prorrogue, se salve la fecha del 16 de noviembre, haya una nueva votación para un presidente permanente, porque a este renuncia preacordado de que así sea.
Perfecto, pues queremos agradecerle al profesor José García Pedrosa, abogado, economista, y como han escuchado, un excelente analista político que nos ha traído a luces de lo que sucede en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Un abrazo y gracias por estar en Martín Noticias AM.
Gracias a ustedes.
Martín Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martín Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen de noticias.
Ya son las 9:30, no nos detenemos porque queremos de nuevo hacer un recorrido por lo que sucede en Cuba y el mundo.
Nos vamos rápidamente a las informaciones. Ibe Pacheco, adelante.
Muchas gracias, Ariane, Ricardo. Reiteramos los buenos días a nuestros oyentes y pasamos a las informaciones. Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género a las Tensas registraron el jueves un nuevo feminicidio en Cuba que eleva a 63 el número de asesinatos machistas en la isla durante este año. En publicaciones en sus redes sociales, las ONGs identifican a la víctima como Damaris Quintana Fuentes, de 51 años de edad. Según ambos colectivos independientes, el asesinato ocurrió el 29 de septiembre en el Hogar de la Mujer en la ciudad de Consolación del Sur, Pina del Río. La labor de estos grupos, que llevan un subregistro de casos y la difusión en medios independientes, ha contribuido a llamar la atención sobre los feminicidios en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Y autoridades informan a vecinos que perdieron su casa y pertenencias en un derrumbe ocurrido la pasada semana en Lamparilla 368 en La Habana Vieja, que pueden albergarlos, pero no garantizarles una vivienda. Así lo dijo a Martín Noticias una de las afectadas, quien prefirió permanecer en anonimato.
Malas condiciones, porque no es digno de, ¿cómo se dice?, de una vivienda. Ya sea de tránsito o no, pienso que no está en condición. En la fábrica de tabaco, ubicados ahí. Esas son las personas que están en ese lugar. A ver, yo no estoy en ese lugar. Prácticamente perdí mi casa, lo perdí todo y no tengo derecho a nada hasta que aparezca algo que me avisen ellos. ¿Entiendes? Entonces, que tiene, por ejemplo, un familiar que mendigue ahí hasta que ellos puedan darle algo? A mí, cuando me entrevisté, me dijeron que ellos garantizaban el albergue, pero no garantizan vivienda, porque en realidad no hay.
Y los vecinos de Lamparilla 368 están siendo llevados, según nuestra entrevistada, a un edificio que con anterioridad ocupaba la empresa estatal Cuba Tabaco, ubicado en Zulueta 702, cuyos inquilinos están denunciando que en el lugar no existen las condiciones adecuadas para vivir. Por otra parte, el senador cubano-americano Marco Rubio declaró a Univisión que no sabe qué gana el régimen cubano con su lealtad al grupo Hamás. El régimen cubano siempre está comprometido al 100% a esos elementos en el mundo que violan los derechos humanos, lamentó el legislador republicano por la Florida. Rubio opinó que es por eso que el régimen cubano siempre estará al lado de Hamás, Hezbollah, Irán, de Corea del Norte y Rusia. Los regímenes que no tienen humanidad siempre se van a unir, informó el senador Rubio. Por otra parte, Israel ha dado un plazo de 24 horas para evacuar a más de 1 millón de civiles del norte de Gaza. La Organización de Naciones Unidas dijo que considera imposible el traslado de esa cantidad de personas sin que haya consecuencias humanitarias devastadoras, informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
La cuenta regresiva para más de 1 millón de gazatíes que viven en el norte de la franja y a los que el ejército de Israel otorgó un ultimátum de 24 horas para dirigirse al sur por su propia seguridad está en marcha. Esta medida inédita se cree que podría ser el preludio de una incursión militar terrestre. Sin embargo, surgieron versiones de que el ejército israelí comprende la magnitud de esta evacuación y podría estar reconsiderando el límite de tiempo. Entre los territorios afectados por la orden de evacuación se incluye la capital Gaza, donde se encuentra el hospital de Al-Shifa, el principal centro sanitario en Gaza, y en el que los sanitarios, sin apenas recursos, atienden a miles de heridos y donde los cadáveres se amontonan tras 7 días de sangrienta guerra, mientras, según calcula UNICEF, la quinta parte de las víctimas mortales por los bombardeos en Gaza son niños. La cifra es de casi 450 menores fallecidos. El director del hospital Al-Shifa en Gaza asegura que no puede obedecer la medida de evacuación porque carecen de los medios de transporte para hacerlo y tampoco cuentan con un lugar donde llevar a los pacientes que necesitan atención sanitaria constante. Las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron hoy en su parte diario que seguirán defendiéndose de los ataques de Hamás y su portavoz, Jonathan Conricus, también anunció la medida de evacuación.
Todavía hay terroristas que atacan a comunidades israelíes o al menos lo intentan. La mayoría de ellos han sido derribados, asesinados o llevados bajo custodia. Pero lo que quiero informar primero es que estamos dando un paso humanitario para minimizar las bajas civiles a medida que se desarrolla esta guerra. Las Fuerzas de Defensa de Israel piden la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza, de sus hogares, hacia el sur por su propia seguridad y protección.
En tanto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su portavoz, Stefan Dujarric, hizo un llamamiento para que se anule la orden, que asegura podría transformar lo que ya es una tragedia en una situación calamitosa, afirmando además que es imposible que tal movimiento masivo de personas se pueda producir sin causar consecuencias humanitarias devastadoras.
Por otra parte, Estados Unidos expresó consternación tras observar al presidente colombiano Gustavo Petro comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Adolf Hitler. Débora Lipstadt, enviada especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, declaró en la plataforma X que condena enfáticamente las afirmaciones de Petro y le solicita que condene a Hamás, una organización designada como terrorista por los crueles asesinatos de hombres, mujeres y niños israelíes. Y los candidatos a la presidencia de Ecuador cerraron el jueves sus campañas electorales con miras a los comicios del domingo. Los detalles con la agencia AFP.
Cierre de campañas en Ecuador. Los candidatos Luisa González y Daniel Noboa cerraron el jueves sus campañas electorales con actos multitudinarios de cara al balotaje presidencial de Ecuador del domingo, en un contexto de cruenta violencia ligada al narcotráfico. González cerró en la ciudad portuaria de Guayaquil y Noboa en la aldea pesquera de Muey. Ambos apelaron al apoyo de sus bastiones políticos. Noboa, de 35 años y autoproclamado de centroizquierda, aunque le apoyan fuerzas de derecha, apuntó al apoyo de las nuevas generaciones. El empresario podría convertirse en el mandatario más joven de la historia ecuatoriana. Dijo que la juventud hoy en día también tiene voz y tiene voto, y los grupos desatendidos también importan en sus planes de gobierno. mientras que González, de 45 años, y afín al exgobernante socialista Rafael Correa, quien podría ser la primera presidenta de Ecuador, electa en las urnas, volvió a comprometerse con luchar contra la inseguridad, uno de los principales problemas del país. En la primera ronda, entre 8 aspirantes, González se impuso con 34% de la votación, frente a 23% de Noboa. El triunfador gobernará hasta mayo de 2025, para completar el actual periodo de 4 años, luego de que el actual mandatario, Guillermo Lasso, dio paso a los comicios generales anticipados, al disolver el opositor Congreso en mayo para evadir una posible destitución en un juicio político por presunta corrupción promovido por el correísmo.
Y hasta aquí este segmento de noticias. Agradecemos su compañía.
Martí Noticias AM en América Latina.
Son las 9:39. Hoy es 13 de octubre. Se celebra el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, con el objetivo de minimizar los riesgos derivados de los desastres naturales, generando una cultura mundial sobre prevención y preparación ante fenómenos naturales. Hay mucho que aprender sobre esto.
Definitivamente, hay muchísimo que aprender, pero también vamos a aprender de las noticias de América Latina.
¿Y qué profesor tenemos?
Nadie mejor
que Alejandro Marcano Santelli.
A mí me quitan ese título, el periodista, el colega, pero
profesor. Un vistazo, ¿qué pasa en América Latina a esta hora?
Bueno, vamos a verlo. Nos enfrentamos el próximo domingo y buenos días a todos y a la audiencia en particular. En Ecuador, una segunda vuelta de elecciones, tras unas elecciones anticipadas que estuvieron marcadas por la violencia, pues va a un segundo periodo. Se enfrentarán Luisa González y Daniel Noboa. La candidata correísta al Movimiento Revolución Ciudadana fue la ganadora de la primera vuelta y la sorpresa fue Noboa, la sorpresa de la noche del candidato de ADN. Así que bueno, se debate entre el correísmo y pues un cambio en Ecuador. El asesinato de Fernando Villavicencio, quien fuera candidato presidencial por el Movimiento Construye a solo pocos días de elecciones generales, supuso un complejo panorama de seguridad que todavía no ha mejorado. Nos vamos a Venezuela. Ahí la próxima semana se prepara pues otro debate entre los candidatos opositores y las elecciones, o la elección mejor dicho, del candidato opositor que se mediría en unas eventuales elecciones con el régimen, están marcadas para el 22, pero hay más reveses. El que hablamos ayer, pues la fecha primaria opositora ya, por lo menos en Argentina, no van a poder participar las 16.000 personas que viven allí registradas para hacerlo, porque ese día coinciden, según las autoridades,
con las elecciones en Argentina.
Y, de paso, organizaciones como Fuerza Vecinal, que es un partido pequeño recién creado en Venezuela, de los que señalan algunos expertos y analistas como cohabitadores de la dictadura, tienen negocio con la dictadura, ha señalado que entre los errores que se están cometiendo es que no hay condiciones para saber si un candidato gana, qué van a hacer después si ese candidato es inhabilitado. Siguen apuntando a la desactivación de María Corina Machado. Bueno, vamos a hablar de un acuerdo que bajamos un poquito, Costa Rica y Panamá. Las autoridades de ambos países llegaron a un acuerdo para establecer un corredor humanitario. El objetivo de la iniciativa consiste en autorizar el movimiento de los migrantes por las fronteras de ambos países sin crear más perjuicios a los habitantes, que es lo que viene pasando en Perú, lo que viene pasando en Chile y en todas estas zonas, mientras tantos y tantos
siguen pasando por el tapón del Darién.
Así es. Hablando del tapón del Darién, Ariane, hay una historia que se la quería contar y tiene que ver de Colombia. Es desgarrador. Pues ayer, y fue coincidencia que el mismo día de la muerte, el mayor asesino y violador de niños, Luis Alfredo Garavito, me contaba.
Murió en la cárcel, sí, padecía de un cáncer ocular.
Y pues murió, no sé a cuántos niños, yo creo que fue más de 100, el Dios número exacto.
Los declarados, los conocidos.
Exactamente. Pues ayer, por coincidencia, y fíjate, han arrestado a una persona, un joven, que estaba huyendo de la justicia de Colombia precisamente por haber violado a su bebé, haberlo castigado con látigos del teléfono de cargar los celulares, haberlo golpeado porque lloraba. Esta persona, voy a tratar de evitar de dar su nombre, transitó cuando empiezan a buscarlo porque se lo entregan a la suegra. La suegra lo lleva al hospital, aparentemente al bebé, como que si se hubiera caído de la cuna, cuando le hacen
los exámenes. Claro,
los primeros exámenes, por supuesto.
No resistió, muere, y la necropsia da todos estos maltratos. Exacto. Esta persona huye, llega con los coyotes a cruzar el tapón del Darién, a la frontera de Estados Unidos, y con la justicia estadounidense, gracias a Dios, lo tenían en Eagle Pass. Y lo deportaron el día
había,
de hoy.
Claro, porque es que hay un convenio hace poco que se firmó con Estados Unidos y Colombia precisamente por narcotráfico y la delincuencia.
Y por eso es que las autoridades, y hay que entender, las autoridades estadounidenses están tomando las medidas, aunque no lo entendamos como países latinoamericanos, exacto, medidas para evitar que este tipo de gente entre por la frontera. Ya terminando, quiero hacerlo con una buena noticia. Todas las historias que estamos viendo de este conflicto en Israel, hay una que me llamó poderosamente la atención y quiero quedarme con esto hoy, de Vivi Roitman y su esposo. Son argentinos con 42 años viviendo. Ellos, cuando oyeron el sábado que comenzó el ataque de este grupo terrorista, se escondieron en un cuarto de seguridad, como lo tienen cuando suenan las alarmas. Los cuartos de seguridad, yo sé que ustedes no han explicado mucho, son paredes reforzadas para que no traspasen las balas ni los cohetes. Allí en su casa intentaron 3 veces los terroristas abrir, y cuando ellos dejan de oír las alarmas, salen. Pero un mensaje por WhatsApp del grupo donde vivían les alertaba: no entren porque entraron terroristas a nuestra zona. Pues todos los vecinos están desaparecidos actualmente, algunos degollados, pero esta persona, Vivi Roitman, y su esposo lograron sobrevivir porque hicieron caso. Estuvieron 12 horas muertos de miedo, pero bueno, son las historias.
Lograron mantenerse
con vida. Historias.
Sí, muchas historias.
Que estamos conociendo, porque este conflicto es muy largo.
Muy bien, Alejandro. Gracias a Alejandro Marcano Santelli por hacernos este recuento de destacada información en América Latina.
Feliz fin de semana. Nos prometió que después nos iba a comprar croquetas.
Vamos a esperar, a ver si cumple.
A ver, no se cumple, palabra. Ricardo, sí.
Es un hombre de palabra.
Gracias, Alejandro.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Entérate de lo último en Martí Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martí Noticias AM. Cada mañana a través de la señal de Radio Martí para toda la isla.
Y a las 9:45 en Martín Noticias AM, ya está en la caja de bateo.
Y con todo bien preparado para Cuba al día, Tomás Cardoso, muy buenos días.
Buenos días, Tomás.
Buenos días, Ariane, buenos días, Ricardo, un gusto estar con ustedes aquí.
Pues, ¿qué tenemos hoy?
Tenemos muchos temas, pero el tema central va a ser la situación de los cubanos de la raza negra condenados por el 11J. Es un tema interesantísimo. En mi modesta opinión, es la mayoría de los condenados, los afrodescendientes cubanos, fueron los que más salieron a protestar, porque ahí está la obra inconclusa de la Revolución Cubana, que en 1959 prometió la igualdad y la equidad racial. Sin embargo, todas estas personas que salieron en la Guinera, en los barrios marginales, la mayoría de las provincias, en su gran totalidad son cubanos de la raza negra. Irónicamente, son los que más duros los han llevado. Mira, hoy estamos trabajando.
Y perdona que te interrumpa, algo que ha ido denunciando el Comité de Integración Interracial durante mucho tiempo.
Bueno, para que tengan una idea, hoy tenemos y estamos trabajando un reportaje para radio. 4 casos. El caso de Juan Enrique, todos son afrodescendientes. Juan Enrique Pérez Sánchez se acaba de descoser la boca luego de habérsela cosido hace más de 8 días, y por las súplicas de su esposa, que lo visitó este martes, él mismo se descosió la boca, que se había cosido con alambres, en reclamo de mejores condiciones de vida, en reclamo de su derecho a tomar el sol ahí en el penal de máxima seguridad de Quiricán. Producto de esa acción que tomó, tiene infección.
Claro, por tanto, imagínate, la pobre.
Inferior superior de la boca. Su esposa, cuando fue el martes, no le permitieron la entrada a los antibióticos concedidos para curarse. Este es un caso que estamos trabajando. Tenemos un segundo caso, que es otro preso político, José Ramón Solano Randiche, de 32 años. Este hombre le pedían 30 años de prisión por sedición.
¿También de la Guinera, Tommy?
Es de Holguín. Ajá. Está en la prisión de Cubací, cumpliendo 14 años. Este hombre es asmático y no le permiten la entrada de medicamentos aislados. Y como si fuera poco, también tenemos la situación de Ángel Serrano Hernández, con problemas prostáticos serios en el Hospital Combinado del Este. La familia es tan humilde, vive en el Oriente del país, que no pueden ir a visitarlo. Y gracias a los activistas hemos podido conocer de él, aislado, sin medicamento, en precarias condiciones, afrodescendiente también. Y vamos a cerrar con el caso de Yonay Moreu Leal. Tiene 40 años. Este es de las protestas populares en Cárdenas. Vivía en un barrio marginal en Cárdenas. Le pusieron 15 años por sedición y lo tienen con presos de alta peligrosidad. El ensañamiento con los cubanos de la raza negra ha sido mucho más fuerte que contra otros cubanos, modestamente.
Definitivamente.
Vamos a estar hablando de esto en el espacio, y también tenemos algunos temas de mucha importancia para la realidad nacional. Aquí en Radio Martí y en Martí Noticias hemos estado por mucho tiempo siguiendo el tema de los medicamentos. Sin embargo, hay una arista nueva ahora. La situación de la escasez de los psicofármacos para personas esquizofrénicas, bipolares, tanto para adultos como para menores, está en crisis. La situación de las enfermedades psiquiátricas, como todos sabemos, como podemos tener un psiquiatra que nos lo comente, las personas esas necesitan su medicación,
claro,
para estar balanceado.
Claro.
No la hay en Cuba. Están paliando, imagínate, esta situación, ¿no?, con medicina verde, reconocido por los propios portales oficiales. Y vamos a cerrar el espacio de hoy en medio de la crítica situación con el desabastecimiento energético. Hoy publica el diario oficial Granma una extensa nota que ya hay todo un cronograma establecido para garantizar el suministro del abasto de agua por pipas en la mayoría de las localidades cubanas, porque como no hay energía para bombear el agua con pipas. ¿Pero qué pasa?
¿Y las pipas las
tienen
que pagar?
Esto es falso. Estas pipas, hay todo un lucro. Las pipas del Estado, los piperos venden las pipas, y muchos residentes en distintas poblaciones tienen que montarse con dinero para sobornar al pipero y comprar la pipa y así suministrar el agua. Si no hay dinero, no hay pipa.
Agua. ¿Y agua de qué calidad, Tomás?
Bueno, agua de la que aparezca.
De la que sea.
De la que aparezca.
De la
lo
que
mismo
moje.
De una laguna que de un riachuelo, y lo mismo se usa.
Increíble.
Para todo. Esto es bien complicado y vamos a estar poniendo en contexto, porque cuando tú lees el diario Granma, dice que todo es una maravilla. Y cerramos el espacio de hoy con la situación de la agricultura. La temporada de siembra de frío, como le llaman en Cuba, que es en los meses de octubre y noviembre, es la que garantiza, entre comillas, lo poco que se produce en el agro para Cuba. Resulta ser que dijeron que también iba a estar afectada por la cuestión del suministro.
Imagínate,
energético.
Ya
son,
saben,
los temas.
2 de la tarde con Tomás Cardoso, Cuba Día. Gracias, Tomás.
Gracias,
por estar
Tomás.
Aquí.
Buen fin de semana.
Deportes en Martí Noticias AM.
Esto no se detiene, Martí Noticias AM avanza.
Y sobre todo ahora, como bien lo anunciábamos, ya está aquí, ya está sentado con nosotros, con todo esto, porque, oye, ¿cómo lo disfruta? Pepe Lacayo,
Pepe,
buenos días.
Pepe Lacayo en Deportes.
Ya tenemos el cuarto y último finalista para el exclusivo club de los cuatro en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Phillies de Filadelfia eliminaron a los Bravos de Atlanta 3-1.
La predicción fue tuya ayer.
Correcto, aquí. Correcto. Y te voy a decir una cosa, el héroe de la jornada fue un cubano-americano que hizo historia. Nicolás Castellanos, por segundo juego consecutivo, conectó 2 jonrones, le dio la victoria a su equipo, ganaron 3-1, sin Nicolás Castellanos no hubieran ganado. Y se convirtió en el primer pelotero en toda la historia del deporte. Estamos hablando de 120 años exactamente.
Wow.
En conectar 2 jonrones en 2 partidos consecutivos de postemporada. El muchacho que nació y se crió aquí mismo en el sur de la Florida, es más, fue a una escuela privada aquí en Fort Lauderdale, cerca de Fort Lauderdale, y desde entonces está acabando con el béisbol de las Grandes Ligas, se convirtió en el primer ser humano e hizo historia, 4 jonrones en 2 días. Muy bien, ¿qué pasó anoche? Bueno, además de Nicolás Castellanos, acabando con el equipo de los Bravos, Ronald Acuña Jr. terminó bateando 143 en la serie. Se esperaba muchísimo más de él porque va a ser el jugador más valioso de la Liga Nacional. está el dominicano Marcel Osuna, batió 154. Ok, tienes a Ronald Acuña, el venezolano, bateando 143. A Marcel Osuna, bateando 154. Y a Orlando Arcia, el venezolano cubano, bateando 154. No vas a ganar una serie cuando esos tres batean 150. Imposible. Sin embargo, por los Phillies de Filadelfia, está Bryce Harper bateando 368 y Nicolás Castellanos bateando 391. Bueno, ¿ves la diferencia? Sí. Así que, bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Los Phillies de Filadelfia se enfrentan a los Diamondbacks de Arizona en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Pero está pasando algo muy raro en la pelota. Desde que comenzó la postemporada, hemos tenido 8 series. Los favoritos han perdido 5 de esas 8 series. Y el récord de esos favoritos es 1 victoria y 13 derrotas.
Wow. Mucho, ¿no?
El béisbol va a tener que ver lo que está pasando. Y en lo que respecta a los Bravos de Atlanta, cuando se convirtieron en los Bravos de Atlanta en 1966, porque esta franquicia data desde 1880, en Boston, en Milwaukee, en Atlanta. Han ido a la postemporada 25 veces en Atlanta y han ganado solamente 2 series mundiales. Así que algo está pasando ahí, muy serio en Atlanta, sí, que generalmente los eliminan en la primera ronda de los playoffs. Es el segundo año consecutivo que son los favoritos y viene Filadelfia y los elimina. Entonces tenemos en la Liga Nacional el número 6 contra el número 4 y en la Liga Americana el número 5 contra el número 2. O sea, no tenemos número 1 otra vez en los playoffs del béisbol de las grandes ligas. La gente quiere ver, el béisbol vende un producto, se llama pelota profesional.
Por supuesto.
Y en la postemporada no estamos viendo su mejor producto.
No, los publicitarios rascándose la cabeza nuevamente.
No hay equipos de Nueva York, no hay equipos de Chicago, no hay equipo de Los Ángeles en la postemporada. De 6-0. Entonces, yo quiero ver las audiencias de estos playoffs, porque además hemos tenido 8 series y 6 han sido barridas. Solo 2 series han ido a un juego más de lo que deberían de haber ido. Y te voy a decir una cosa. En este momento, el próximo partido es en vivo y en directo por Radio Martí, el domingo por la noche.
¿A qué
los
hora?
Texas Rangers contra los Astros de Houston a las 8 p.m. Ahí hay 4 cubanos en esa serie. En la serie por la Liga Nacional van a haber 2, los Diamondbacks de Arizona, que tienen a Lourdes Gurriel Jr., y los Phillies, a Nicolás Castellanos, que mucha gente en Cuba me dice, no, él no es cubano. ¿Cómo que no es cubano? Si no fuera por lo que ocurrió en Cuba, hubiera nacido en Cuba.
Hubiera nacido en Cuba,
por supuesto.
Es hijo de cubano.
Así que, y se crió aquí en Hialeah. Habla español bien, tiene su acento bien marcado, pero yo lo conozco personalmente. Cuando íbamos al estadio, lo entrevistábamos mucho. Es un muchacho muy simpático, y por supuesto, si tú quieres una bronca con él, dile que no es cubano. Y él va a ser el primero en decírtelo, por puro gusto. Así que bueno, comienzan los campeonatos de liga, comenzando el domingo. El lunes juega Filadelfia contra los Diamondbacks de Arizona a las 8 p.m. también por Radio Martí. Quiero hablar rapidito del fútbol. Argentina derrotó a Paraguay 1-0 en las eliminatorias del Mundial. Colombia solamente pudo empatar en casa con Uruguay. James metió un gol, pero en el partido de Argentina, Messi entró en la etapa complementaria como suplente en el minuto 52. Jugó el resto del partido, ni fu ni fa, regular como cualquier otro futbolista.
Un amistosito ahí.
Correcto, pero mucha gente aquí en el sur de la Florida se pregunta por qué practicó con el equipo todos los días y por qué jugó 50 y pico minutos y aquí no hizo lo mismo. Bueno, Bolivia perdió contra Ecuador 2-1, Chile venció a Perú 2-0 y otra sorpresa, Venezuela empató en Brasil contra Brasil 1-1 y Cuba empató con Honduras sin Onel Hernández, que rechazó la invitación de la selección cubana para jugar en República Dominicana representando a Cuba. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacayo. ¿Ah? Noticias.
Sí. Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Culminamos una nueva semana en Martín Noticias AM. Gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes. Nos despedimos y el lunes el equipo estará aquí con usted, el productor Julio Lastra, nuestro ingeniero de sonidos, Teudy Giró, y le acompañamos en los micrófonos
Ricardo Espinosa
y Ariane González. Buen fin de semana.
Nadie a la libertad tiene derecho cuando no hace hábito y gala de respetar la libertad ajena. José Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.